Bueno, esta campaña está marcada por una palabra, renovación. Es el concepto con el que se abanderó el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, por ejemplo, y dentro del Frente Amplio dio para discusiones y una elección interna entre Constanza Moreira y Tabaré Vázquez. Los medios nos metimos en el tema de la renovación, pero pese a que hablamos de juventud, no hicimos foco en los militantes nuevos de los partidos políticos. Para cambiar esto, hoy nos acompañan los representantes de los jóvenes Frente Amplistas en el comando de campaña de la fórmula Vázquez-Sendic. Dani Buquet Vidart y Jerónimo Almando Silva. Dani, Jerónimo, gracias por venir.
Muchas gracias por recibirnos.
Antes que nada, vamos a conocerlos un poco mejor a ustedes dos, ¿no? Según publicó La Diaria, Jerónimo tiene 19 años y es de Juan Lacase, Colonia. Ajá. Y militante de la Juventud Demócrata Cristiana, que integra la Alianza Progresista y el Frente Liberal Sereni.
Exacto.
Dani tiene 18 años, es de Montevideo y estudia en el Instituto de Profesores Artigas.
Sí, y militó en un comité de base el 28 de noviembre.
Excelente. Bueno, capaz que podemos arrancar un poco por cómo es que se metieron los dos en la militancia. Y bueno, arrancamos por vos, Dani.
Bueno, yo en la militancia en realidad arranqué en secundaria, en la militancia de los gremios. Y después hace 2 años más o menos me metí en el Frente Amplio, en el comité, por una amiga en realidad. O sea, mi familia es Frente Amplista desde siempre. Uh-huh. Yo siempre fui Frente Amplista en el sentimiento, pero no estaba decidida si meterme o no. Y hace 2 años me pareció un buen lugar y está. Tuve un gran comité donde hay mucha gente y se puede elaborar muy bien.
Bien. ¿Sos algo de Daniel Buquet? No.
Sí, soy la hija.
Ah, la hija. Bien. Bueno, está bien. Tenés una familia aparte donde las ciencias políticas...
Sí, sí.
Estuvieron siempre presentes.
Exactamente.
¿No? Y aparte, digo, por un lado uno piensa en el apellido Buquet y piensa en ciencia política, pero aparte tu segundo apellido es Vidart.
Sí.
Bueno, está. Podemos pensar en antropología, o sea que ya tenemos todo un bagaje interesante de atrás. Bien, tu padre influyó, obviamente, nos imaginamos.
Sí, por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
En acercarte a la política ya desde niña. ¿Cómo eran las conversaciones que vos escuchabas en la mesa? Así, cuando tenías, te hablo de 13 años o 14 años, cuando uno empieza a despejar un poco el niño y empieza a tratar de interesarse en otros temas, ¿no?
Sí, siempre fue un tema la política. En mi familia en general, mi padre por su carrera, pero siempre en mi casa se habló de política. Por un tema de que toda mi familia son exiliados de la dictadura, entonces siempre se tocaron esos temas. Siempre se habló de todo un poco.
¿Y en qué momento vos empezaste a meter baza en esas conversaciones, ¿no? A participar. Porque uno escucha mucho hasta que llega el día en el cual también...
Empieza a hablar.
Claro. quiere meterse, aportar, discutir, debatir, plantear otra mirada, capaz que la mirada más joven, ¿no? De esa conversación.
Sí, yo creo que siempre tuve como la oportunidad de participar. No tengo ningún recuerdo así, como dije, está, ahora voy a hablar. No, me pareció como que siempre metí lo que me pintaba.
Ahí va. ¿Y Jerónimo, dónde arrancó?
Bueno, yo soy de Juan Lacase, que eso también habla un poco de lo que somos los Frente Amplistas. Pero también de familia Frente Amplista, mi padre sindicalista y mi madre también muy, muy Frente Amplista. Pero sí, ahora haciendo un poco de memoria... Nunca fui como inculcado a seguir el partido, sino que uno por determinadas cosas que va viviendo en la vida y determinadas cosas que va adquiriendo del hogar, va generando una convicción propia de dónde quiere defender y dónde quiere plantear su perspectiva, sus ideas, sus proyectos. Bueno, yo creo que también el político tiene vocación de quiero creer que realmente todos los políticos somos políicos. Me incluyo por esta actividad de militante.
Vos ya te definís como un político.
Por esta actividad de militante, más
no,
que
no,
nada.
No, lógico, pues está bien.
De que tenemos vocación de querer ayudar a los demás y me parece que el Frente es el mejor lugar donde plantear eso.
¿Vos empezaste a militar en Juan Lacase?
Sí, empecé a militar en Juan Lacase.
¿Y te acercaste un día a un comité de base o cómo empezaste?
Bueno, en realidad no fui llevado nunca por... O sea, de chico sí asistí a los comités de base, ¿sí? Pero mi viejo es un poco más retirado de la militancia últimamente. Me acerqué por un amigo que me invitó a militar hace un par de años atrás, hace 2 años creo atrás, me invitó a militar. Y bueno, y ahí me fui acercando y también comencé en el Partido Demócrata Cristiano porque un viejo amigo, papá, casi como un tío para la familia nuestra, referente del PDC en Juan Lacase. Bueno, me abrieron las puertas ahí.
¿Seguís militando dentro del PS?
Sí, militamos en... Yo particularmente milito en muchos frentes.
Bien, perfecto. ¿Ahora vivís en Montevideo?
Vivo en Montevideo, sí.
¿Y viniste a estudiar acá?
Vine a estudiar a Montevideo y bueno, cuando llegué a Montevideo se me abrieron el abanico de posibilidades de militar. Y uno de los lugares más cómodos que encontré fue este grupo de Frente Amplio, donde realmente me siento muy cómodo.
Y vos recién decías, ¿no? Creo que es el punto de partida de la política. Por lo menos lo ideal, ¿no? Que es la voluntad de usar tu tiempo. Tiempo que después va a ser remunerado de alguna manera, ¿no? Si uno está...
O
capaz que no, capaz que uno simplemente es un militante y sigue siendo un militante toda su vida y después no pasa a formar parte de ningún tipo de cuadro del Estado, ¿no? O del gobierno. O llega al Parlamento.
O nuestras ideas están representadas en figuras de nuestra fuerza política.
Claro, está bien. Entonces, hablaste de eso, de la voluntad de servir a la gente, uh-huh. ¿no? Eso es lo que a vos te acercó a la política.
Me acercó, sí, a la política, sí.
Bien. Y después de estar ya un tiempito adentro, ¿crees que esa idea no está, es impoluta, o sea, que no está manchada? ¿O ya tenés otra manera de ver las cosas?
En realidad, Uruguay es muy... La gente de Uruguay es muy política. Siempre es tema de mesa la política y siempre esas ideas se manchan y siempre se manchan a los políticos. Aunque uno, cuando está un poquito más adentro, empieza a ver que no es tan así. Que de repente sí hay personas, hay sectores, hay partidos, hay fuerza política que de repente sí están manchadas con eso. Pero no es tanto como la gente dice, todos son iguales. Y me parece que uno cuando entra adentro empieza a borrar gente que dice, no, pensé que era así, la verdad que nada que ver.
Bien, en tu caso, Dani, también la idea es esa, la de, o sea, la premisa de colaborar, ayudar a la gente a construir una mejor sociedad, un mejor país.
Sí, completamente.
Y te hago la misma pregunta que le hice a Jerónimo, ¿no? Uno entra con esa idea militar y después también, capaz que ya en el correr de un tiempo de estar viendo las cosas de adentro, por supuesto, ¿no? Cada uno es un caso, cada uno es un mundo, pero ve que está esa idea y también está la cocina, ¿no? Y claro, y la cocina te empieza a pegar mal, ¿no? Decir, bueno, a mí me encanta esto, pero qué horrible que la política necesariamente tenga que atravesar su etapa de cocina, ¿no? Y de ver esa otra cara. ¿Cómo vos viste estas dos cosas en tu corta militancia, ¿no?
Sí, yo soy una persona que siempre estoy en contra de la cocina. Yo creo que es una palabra que la usamos demasiado, pero en realidad no tiene mucho contenido. Simplemente son conversaciones entre las personas. Justo el Frente Amplio es un frente. Entonces tiene mucha gente ahí adentro y tiene que hacer muchos acuerdos. Y los acuerdos se tienen que hacer, y se hacen conversando. Hay una estructura para hacerlo. Yo creo que todos estamos para la misma igual.
Bien, vamos a hacer una tanda y después nos metemos ya más de lleno en lo que es la política electoral y lo que va a ser su participación en este comando que se armó en torno a la fórmula Vázquez-Centi.
Bueno, seguimos conversando con Dani Buquet y Jerónimo Almando, los representantes de los Jóvenes Frente Amplistas, en el grupo de trabajo, no comando de campaña, de la fórmula Vázquez-Centi. Y bueno, ya los conocimos un poco ustedes en el bloque anterior, ahora vamos de lleno con una cosa que le preguntamos un poco fuera del micrófono, pero vamos a profundizar. ¿Cuál es el rol que cumplen ustedes en este grupo de trabajo? Porque vamos a ser un poco directos, capaz que estamos listos, ¿no? Pero de alguna forma u otra, en parte por los discursos que se manejan en los medios y demás, Vázquez ha quedado pintado como un candidato, ¿no? El de la experiencia, pero por otro lado como más conservador. Y bueno, Constanza Moreira, para muchos, ¿no? Como que representaba otro aire, una renovación a la juventud. Y una cosa que uno se pregunta es, bueno, ¿qué papel pueden jugar dos jóvenes que pueden tener mucho entusiasmo, pero por otra parte tienen poca experiencia, en un grupo de trabajo dirigido por Tabaré Vázquez, ¿no?
Bien, nosotros fuimos invitados, o sea, igual que tan sorprendidos ustedes, nosotros también. Nos llegó de imprevisto, nosotros no habíamos planificado una reunión con Tabaré y Sendik. Y nuestro rol principalmente es ser la comunicación más directa posible con un espacio de jóvenes que ya está organizado, que no somos todos los jóvenes Frente Amplistas, obviamente. Somos,
pero sí podemos ser todos. El espacio deberíamos. Está abierto para que podamos ser todos.
Ajá.
Eso está bueno.
¿Y por qué no son todos?
Y es un poco complicado por un tema de tiempos, sí. Las estructuras. Y aparte porque nosotros nos manejamos también con un tema como el Frente Amplio tiene todos sus sectores y sus determinados movimientos. También es más sencillo que vaya un representante de un sector a que vaya todo el sector.
Bien.
Y en este caso el grupo de trabajo, ¿Cómo funciona y ustedes cómo se mueven ahí? ¿Hay unas reuniones? ¿Ustedes son invitados? ¿Cómo funciona en eso?
En las reuniones del grupo de
Exacto,
trabajo.
Exacto, sí.
Sí, bueno, hoy tuvimos la primera reunión y bueno, nuestra labor va a ser un poco esa, ser el nexo más directo y bueno, también ayudar a concretar tareas más específicas que requieran de los jóvenes. Por ahora estamos yendo, hoy creo que Daniel estuvo más tiempo que yo, porque yo no pude estar toda la reunión, pero bueno, primero estamos como yendo a escuchar, esta primera vez a escuchar, a ir asumiendo un poco las responsabilidades y hacernos una idea de cuál va a ser nuestra labor concreta, pero bueno, a medida de que pase el tiempo y podamos ir encontrando lugares, también la idea es llevar algunas propuestas y ese tipo de cosas.
Ahí va, y esto lo también lo conversamos un poco fuera del micrófono, ¿no? pero elaborémoslo un poco más. ¿Qué opinan ustedes de eso que yo les decía antes, ¿no? De que se ha formado como ese discurso, ¿no? De Tabaré Vázquez, experiencia, vamos bien, seguridad, Constanza Moreira, bueno, el cambio, los jóvenes. ¿Qué opinan de ese discurso que se formó?
Yo creo que lo de Constanza principalmente lo que hizo fue dar un discurso para dentro del Frente Amplio, más bien. Uh-huh. Yo creo que la gente vea que Constanza es la renovación y Tabaré no tiene mucho sentido porque es el Frente Amplio en general. O sea, los dos son compañeros ahí adentro y representan el mismo plan de gobierno.
Ajá.
Por lo tanto, no tiene mucho sentido verlo así. Pero sí se logró hacer un movimiento adentro del Frente Amplio de eso, de decir, bueno, tenemos muchas posturas acá adentro, vamos a volver a conversar estas cosas, vamos a volver a llegar a acuerdos de nuevo. Y vamos a ver para qué camino queremos ir.
Uh-huh. También, dale y yo después pregunto.
Sí, también, un poco como Dani, yo no creo que realmente limitemos a decir renovación a la compañera Constanza, por un tema de qué significado realmente le queremos dar a la palabra renovación. Yo creo que renovación ha sido Frente Amplio siempre, desde su principio. Así que, me parece positivo también que la compañera Constanza se haya postulado, porque eso muestra la diversidad que el Frente puede mostrar y que puede tener un consenso entre diferentes sectores, entre diferentes pequeños matices dentro del Frente también. Pero no sé si nos tenemos que limitar también a la palabra renovación a una cuota de edad o a una cuota de género.
Yo quería en realidad salir, porque también yo entiendo su respuesta y en base a la pregunta de renovación o experiencia, o en tal caso tenemos un programa de gobierno que sea cual sea el candidato lo va a tener que llevar adelante, ¿no? Pero la realidad, eso también, eso es una buena salida y es una salida que a uno no lo compromete tanto. Pero la reacción, más que nada, contra Tabaré Vázquez, no fue tanto por eso, sino fue por buscar otro tipo de diálogo dentro del Frente Amplio y buscar la horizontalidad, ¿no? A Tabaré Vázquez se lo había puesto como un tipo que era el verticalazo, claro. Es decir, uh-huh. todo el Frente Amplio quiso despenalizar el aborto, Tabaré Vázquez no. Y a él se le ocurrió que no, y se cortó solo y no escuchó al Frente Amplio. Digo porque esta fue la herida más fuerte que tuvieron que enfrentar muchísimos Frente Amplistas con respecto a Tabaré. Entonces capaz que no es esa la contraposición, pero sí esta otra, ¿no? Es decir, bueno, a ver, Constanza planteaba, mira, acá estoy yo, estoy acá y escucho a todos, yo no me voy a encerrar con un comando, ¿no? Ahora que ustedes hablaron también de hablar de identificar esto como un grupo de trabajo y no como
grupo
un comando,
de trabajo,
¿no?
Grupo
porque un comando quizá quede algo como alejado de la gente, como de puertas adentro, y un grupo de trabajo parece algo más abierto y más insignificante. Ustedes ven que eso también está cambiando, supongo, porque en parte que ustedes los integren a estos grupos de trabajo significa también de tratar de buscar una estructura más horizontal, ¿no? No sé qué piensan de lo primero, es decir, del análisis de se había planteado un Tabaré Vázquez allá arriba y ahora se está planteando un Tabaré Vázquez más acá abajo, ¿no? ¿Cómo lo viven eso o qué piensan?
Personalmente me parece totalmente positivo. Es más, de hecho, nosotros en el grupo trabajamos horizontalmente y bueno, la idea también es buscar la horizontalidad y más en nuestra fuerza política por sus características que tiene, ¿no?
Sí, yo creo que, voy a eso con lo que decía que fue una situación interna que causó en el Frente Amplio lo de Constanza por esto mismo. Porque fue eso, fue decirle a Tabaré Vázquez, te reapoyamos, pero igual tenemos distintas opiniones y vamos a compartirlas de nuevo y vamos a arreglar cosas de nuevo. Y esto se ve en cómo se está manejando la campaña ahora.
Claro. está bien. Se necesitaba una constancia para también poner ciertos puntos sobre las IES dentro del Frente Amplio, de alguna manera.
Yo personalmente sí, considero eso. Pero no me animaría a decir que todo el Frente Amplio lo considera.
No,
sí,
bueno.
Personalmente.
De hecho, la votación de la interna demostró a ver hasta qué punto se consideraba sí y no, ¿no?
Claro.
Pero sí, para mí sumó constancia al Frente Amplio, sí, sumó mucho.
Bien.
Capaz que, bueno, podríamos aprovechar y preguntar. Es cierto que muchas veces nos concentramos mucho en Tabaré dijo, Constanza dijo, pero bueno, a veces eso como que habla también de situaciones de un contexto más grande, ¿no? Algunas declaraciones de Constanza cayeron mal en algunos frente amplistas, como críticas, y capaz que la última fue cuando se refirió a las 10 propuestas de Tabaré Vázquez, ¿no? Y había dicho que bueno, que los programas se generaban en consensos dentro del Frente Amplio. Y no se hacían con tres asesores, ¿no? Y bueno, ustedes justamente decían, en realidad, bueno, Constanza, Tabaré no es tan importante, el programa va a ser el mismo. Pero es cierto que acá hubo un candidato que la noche que ganó la interna dijo, estas son mis 10 propuestas. No dijo, este es el programa del Frente Amplio, dijo, esto es lo que yo voy a hacer. Y metió cosas que bueno, no estaban habladas en el programa del Frente Amplio. Dijo cosas como descentralización, que bueno, es una cosa que está en el programa del Frente Amplio hace tiempo. Pero, qué sé yo, lo de las tablets, por ejemplo, no. ¿Qué opinan de eso?
En realidad, las 10 medidas están dentro del programa de Frente Amplio. Uh-huh. En el programa de Frente Amplio no se va a meter algo tan específico como las tablets. Se va a hablar de una cosa un poco más general.
Sí, gobierno electrónico.
Claro, pero en realidad está todo ahí adentro. Lo que hizo Tabaré fue más bien, considero yo, que fue una medida de estilo, viene el Mundial, todo bien, vamos a Río Uruguay, pero acá la política sigue. Uh-huh. Y entonces yo te planteo 10 medidas. Es cierto que la hizo un poco por la suya, porque Tabaré trabaja de esa manera. Pero que no se sale del programa, eso seguro.
A mí me parece que, si bien los Frente Amplistas votamos un programa que también podemos elegir y podemos contribuir al programa, también votamos representantes y sabemos que atrás de cada representante vienen matices. Y bueno, son matices que Tabaré le iba a sumar al programa o se lo iría a sumar Constanza si hubiese sido la candidata elegida. Pero bueno, yo creo que se aceptan esos matices porque, bueno, la representación en los votos está. Entonces, si votamos porque representan nuestras ideas, y bueno, yo creo que esos matices se aceptan. Es sabido, no se puede seguir un programa estrictamente. De hecho, nuestro presidente actual reconoce que no sigue estrictamente el programa, a pesar de la muy buena gestión que realizó.
Volviendo al grupo de trabajo, ¿por qué ustedes dos integran este grupo? ¿Por qué Jerónimo y por qué Dani?
Es una buena pregunta.
No saben todavía cómo.
No, en realidad fue una invitación que nos hicieron a los jóvenes en general. Nosotros como un grupo orgánico, sí, adentro del Frente Amplio, que dependemos de Presidencia, decidimos tomar esta gran invitación y bajar la tierra. Y para esto, en realidad, fue una reunión nuestra, que nosotros trabajamos de manera horizontal y abierta, o sea que puede ir quien quiera a nombre propio, sí, o representando lo que quiera. Y se propuso, en realidad fue un consenso
eso,
total.
El grupo trabaja por consenso.
¿Sugirieron sus nombres?
Sugirieron, sí, nuestros nombres varios, sí, compañeros.
Por una serie de particularidades y también que somos dentro del grupo los más jóvenes. ¿Mm?
¿Ustedes dentro del grupo son los más jóvenes?
Sí, ella, sí, tiene 18, bueno, 18, 19. 18, 19. Y bueno, está, o sea, se dieron un par de requisitos que quizás deberíamos cumplir en no a rajatabla, ¿no? ¿Mm? Deberíamos cumplir y bueno, se propuso y el grupo siempre trabajó por consenso, no solo para esto, sino para otras actividades también. Y está, fue aceptada la idea. Eso está bueno también, que todos aceptáramos la idea.
O sea, lo principal que tomó el espacio fue discutir qué rol queríamos que cumplieran estos jóvenes que vayan al comando.
Sí, y sobre eso hemos hablado, pero capaz que no más específicamente. ¿Cuál es el rol que van a tener que cumplir?
Nosotros vamos a hacer algo así como voceros del espacio a este grupo de trabajo y del grupo de trabajo al espacio. Uh-huh. Lo que vamos a hacer es la conexión, la poder tener una comunicación, ya de por sí darle un tinte más juvenil a la campaña, de poder aconsejar a la fórmula, pero al mismo tiempo también esto, tener una conexión mucho más directa para saber que si van acá, entonces los jóvenes tenemos que ir para acá porque pertenecemos todos a un mismo grupo.
Capaz que seguimos repitiendo un poco de lo mismo, pero también nos estamos empapando nosotros en lo que va a ser nuestra tarea y nuestra labor. Por eso está, o sea, capaz que estuvo un poco reiterativo en lo que cuando nos preguntás y si volvemos a responder lo mismo, pero también nos estamos empapando y también venimos con mucha impronta. que también tenemos que saber canalizar y saber poder proponer.
Pero por ejemplo, dentro del propio grupo de jóvenes, ¿no? Este que ustedes integran, dice, yo tengo una idea, a mí me gustaría en el próximo grupo de trabajo, vamos a tirar esta idea, a ver qué, o sea, porque ustedes también tienen la capacidad propositiva. Después capaz que dicen, sí, está muy lindo y no, pero, mirá, que está bien, qué buena idea. Y sí, entonces dentro del grupo ya hay una idea de llevar adelante determinada cantidad de propuestas o algunas propuestas que a ustedes les parecen que son importantes y que les gustaría que dentro del grupo de trabajo se consideraran y que después la fórmula las tuviera en cuenta.
En realidad, no. El grupo está muy concientizado que estamos en campaña y todo lo que implica eso y todo lo que los tiempos nos están apurando. Pero siempre, más individual quizás, de repente algunos sí tienen propuestas, bueno, que cuando el grupo de repente esté un poco más liberado de la tarea de la campaña, que vamos a hacer la vanguardia como pidió Tabaré, sí, que eso se analiza en el grupo, se pone en la mesa del grupo, se charla, se discute y después... La idea es sí, proponerlo. La idea es sacarle todo el jugo posible a esta representación.
Bien, ustedes en principio están está viendo cómo se está... cómo viene la mano, digamos.
Exactamente.
¿No? Tuvieron una reunión que
sí,
fue...
Sí. Hoy.
¿Fue hoy mismo?
Hoy mismo.
Ah, bien. ¿Hoy dónde fue la reunión?
En el Four Point.
¿Y ahí eran cuántas? ¿Cuántas personas eran?
Como 16.
Bien. Estaba la fórmula también, digamos.
Estaba la fórmula.
Estaba Vázquez y estaba Sendik. ¿Y cómo fue la dinámica de trabajo? Es decir, por lo menos en esta primera jornada.
Bueno, ellos vienen trabajando ya hace rato. Tabaré, con su interna, ya estaba trabajando. Ahora se sumó más gente para generar una unidad mayor en el Frente Amplio.
Dentro del Frente.
O sea, nosotros llegamos a una reunión que ya venían con temas de discusión hace tiempo.
Perfecto.
Eso también es un poco más complicado para meterse a laburar.
Yo me imagino a ustedes dos, ¿no? Con una timidez y cierto pudor, entrando ahí, viendo, ¿no? A Vázquez, que tal, que eso es una figura.
Y yo que llegué más tarde, tipo,
¿fuiste el último en llegar?
El último en llegar. Estaba en un parcial.
O sea que se abrió la puerta y dijiste...
Permiso.
No, perdón.
Lo bueno que entro, miro la mochila a raya de Dani de color y dije, está ahí nomás. Esto estaba cerquita a la puerta. Te imaginarías si te
quedaras. O sea que interrumpiste un momento donde se estaba hablando.
Justo estaban presentando unos PowerPoint, una diapositiva, ¿no? Pero vi la mochila de Dani y dije, me salvó.
Qué tranquilidad. No me voy a sentir totalmente perdido acá.
Y bueno, y después que de eso, enseguida, bueno, se me dio el lugar para presentarme y está.
¿Y presentaste?
Sí.
¿Qué tal? Yo soy Jerónimo. Y dijiste que venías de Juan Lacalle, te
presentaste. Sí, un poco más o menos. Ya nos conocían nuestros nombres y tipo de cosas.
Bien.
Era más como hacer la presencia.
Y Dani, llegaste, en realidad al principio estaba sola, porque no estaba ni Jerónimo.
Estaba sola, sí.
¿No? ¿Y cómo fue esa primera reunión, esa primera experiencia?
Lo primero, yo estuvo muy bien, o sea, fue una presentación de quién era yo y por qué iba, pero en realidad todos ya sabíamos, más o menos. Y con el tema de la actividad anterior que tuvimos con Tabaré y Sendik, yo fui la moderadora, entonces ya los conocía directamente,
que
digamos. Y como esa cosa que como que cuando vas entrando adentro del Frente Amplio, se te van yendo esa cosa de, mira el personaje tal, mira quién está acá.
Sí, sí, sí. Vas perdiendo el efecto Mickey Mouse.
Claro, y a medida que pasa la reunión te vas a dar cuenta que tienen las mismas opiniones de todo el mundo, son personas normales.
Mirá, ahí está pintado.
No son seres iluminados.
Bueno, y esa fue. Y entonces, en realidad, esta primera reunión a ustedes los tuvo más que nada para presentarse y para observar un poco qué era, cómo viene esta dinámica de trabajo.
Sí, claro. Lo principal es que hay actividades para todos los días de la semana.
Claro, ya tenemos los tics.
Bien.
A octubre directamente. Entonces, lo que se hace es eso: es evaluar las actividades anteriores, las salidas que ya se hicieron. Y se planifican las siguientes.
Perfecto. Y ustedes, por ejemplo, se fueron de la reunión de hoy y le tienen que rendir cuentas a su propio grupo de jóvenes.
Sí.
Sí.
Todavía no le hemos rendido cuentas.
Todavía no, porque están acá, pero digo.
Ni bien nos fuimos, igual fuimos para el FAS Central y bueno, tuvimos una reunión ahí también con el presidente de la CNO y unos compañeros más. Pero el reporte se lo vamos a dar al grupo hoy a las 5 de la tarde, a una parte del grupo que es con la que nos juntamos, el área de organización, y si no, será el lunes A las 18:30 horas, que es el horario oficial donde se junta el grupo ahí en Ejido y Colonia.
Ahí está. Y ustedes, en algún momento se preguntaron o tienen miedo de decir, bueno, esperemos que no nos hayan llamado para hacer simplemente algo decorativo dentro del grupo de trabajo, ¿no? Es decir, ay, qué lindo, ponemos a dos jóvenes, dejamos a los jóvenes contentos y que nadie nos diga, no, en el Frente Amplio los jóvenes no tienen participación, los jóvenes no tienen cabida. Mentira.
Sí, claro, eso fue una de las principales cosas, ¿no? ¿Es una foto o en realidad estamos para laburar en serio? Yo creo que te das cuenta que es para laburar porque cuando vas a la reunión no hay ninguna cámara. O sea que si le quieres sacar una foto, no sé a quién. Y mismo lo dijo Tabaré en su discurso con nosotros, que es eso. No estamos solo para salir a pintar muros, esas cosas que están de más y hay que hacerlas. Estamos también para laburar.
Bien. ¿Consideran que esa vieja militancia de pintar muros todavía tiene...?
Es la más linda.
Buena, es la más linda.
Es la más linda.
Como el romanticismo, sí, pero la efectividad.
Sí, sí, yo qué sé, ahora.
Hay muchas. Ahora vivimos en el mundo de las redes,
sí,
sociales.
Hay otros, ¿no?, medios ahora también. Pero bueno, son cosas que van mutando. Yo creo que también está bueno salir a la calle y ver un muro pintado. Es el pueblo hablando de la manera más normal y común de siempre. Pero el tema de las redes sociales se usan de la misma manera. Es lo mismo publicar algo en Facebook y pintar un muro.
Claro. Hay que irse adaptando, sí, a las nuevas formas de militancia, pero la militancia de a pie, pintar muros, colgar carteles, es realmente muy enriquecedora porque te ayuda a descubrir la mística frente amplista. Todas las noches que salís a pintar, todas las noches te renovás como frente amplista, está muy bueno.
Bien, y no, les iba a preguntar también, más allá del tema puntual de la pintada de muro o de las redes sociales, ¿qué relación tienen con otros jóvenes, ¿no?, militantes de otros partidos?
¿Otros partidos?
Sí, de otro partido.
¿Fuera del Frente Amplio?
Sí, fuera del Frente Amplio, no de sectores, sino hablo de otros partidos, ¿no?
Yo particularmente me llego a la facultad y un día me encuentro con un chico de espalda hablando que yo soy militante, boom, me acerco, empezamos a conversar, bueno, me dijo que era del Partido Colorado. Y establecí una buena relación, o sea, tenemos muchas cosas diferentes, pero él es parte de los colorados ballistas y algunos puntos en común a veces nos encontramos, pero una buena relación porque podemos discutir, podemos hablar, bueno, tomamos mate, en fin, la verdad que está bueno abrirse a otras opiniones, sí. A mí, personalmente tuve esa experiencia, que es una relación que hoy mantengo, que aprecio también porque me lo ha manifestado.
Bien, Dani.
Yo tengo una amiga particular que milita para la Rañaga.
Decís como, no, yo tengo un amigo.
Un amigo gay.
No.
No, es una amiga que la adoro pila de hace muchísimo tiempo.
Aparte. Vos tenés una amiga que milita para la Rañaga.
Lo digo como ejemplo porque es la única conexión realmente que tengo como militancia de otro partido.
Okay.
Si no,
es
no,
la única persona.
No conozco. Lo que conozco después está ir a la feria y encontrarte con gente que está repartiendo bien. Otras listas.
Perfecto.
Pero si no,
vamos a decir, de grupo de amigas, ¿no? O amigos que estén militando en política, aparte de tu caso.
No.
Y esta amiga tuya, no hay otros.
No, yo no, por lo menos yo no tengo conexión.
¿Vos querías una primicia al estilo representante de los jóvenes frente a amplistas en el comando de Vázquez? Tiene barra de amigas del Partido Uruguayo. ¿Querías una cosa así que no se va a dar?
No. No, en realidad quería saber, por ejemplo, de su propio... Porque, a ver, cuando uno decide militar... también se convierte un poco en un bicho raro, ¿no?
Sí.
Sobre todo porque tenés que... A ver, en el caso también, inclusive cuando vas a la universidad, ¿no? Tenés esa posibilidad de militar. La gran mayoría no milita, ¿no? Y por lo general son más bien pocos. Entonces lo que quería ver es identificar dentro de su grupo de amigos si había otras personas que militaban y dónde militaban, ¿no?
Yo personalmente, de mi amigo, claro, soy mi barra amigo desde chico, que lo que nos aguantamos lo sí, trapo siempre,
sí.
Soy el único que milita, sí.
El único que milita.
Sí.
¿Pero sos el único que vota al Frente, por ejemplo?
No soy el único.
Ahí ya es más amplio.
Ahí ya es más amplio.
Y quería, en realidad, les preguntaba esto, en el entendido de que enseguida que la calle Pou ganó la interna, muchas voces del Frente salieron, me acuerdo de Miquelín y me acuerdo de María Elena Laurnaga. Yo decía, bueno, esto es la teja contra Carrasco, esto es la lucha de clases, ¿no? Y ese es un concepto que tiene muchos muchos años, ¿no? Voy a decir, sí. Bueno, muchos años no, en realidad podría tener siglos, o tiene siglos. Sí, sí, sí. Pero me refiero a que es un concepto que muchos acá vincularon a decir, ah, eso ya quedó perimido, eso es una consigna sesentista, ya no tiene valor. El otro día nosotros, por ejemplo, invitamos acá al diputado Javier García y nos planteó eso, no, ¿hasta cuándo van a seguir hablando de esto? Yo no, bueno, bla, bla, bla.
Porque a ellos no les sirve hablar de
esto. Bueno, eso mismo le iba a preguntar, ¿qué piensan ustedes de eso?
A ellos no les sirve decir que están en contra de la clase obrera. O sea, nosotros si le planteamos esa postura, los obligamos a plantearse en contra de la clase obrera. Por eso es que no les sirve. Pero, a ver, nosotros tenemos grandes discusiones también si existe ese tipo de contradicciones o si existe una derecha y una izquierda. Y bueno, ayer fuimos a comer unas pizzas, a tomar una cerveza.
Y porque
también somos
de...
jóvenes, normal, y nos enroscamos a hablar en eso. Pero sí, no sé si están así, pero que a ellos no les sirve que nosotros planteemos eso es evidente.
Bien, Dani, ¿qué pensás?
Yo creo que sí, está, es obvio que hay una diferencia de dos. Yo no sé si la seguiría haciendo por un tema de barrios o lugares físicos, porque ya estamos medio que en Montevideo hay una descentralización bastante lograda. Pero sí, es obvio que hay dos modelos de país que están compitiendo, sin duda.
Bien, lo llevas a dos modelos de país, no a una lucha de clases. Es decir, acá está el proletariado en contra de los burgueses.
Es que en realidad
es una cosa mucho más grande lo que pasa. O sea, yo creo que ya a esta altura estamos en un momento en el que la lucha se da mucho más ideológica que por clases, porque en este país hay mucha clase media, entonces las clases son medias complejas de manejar.
Bien, la hija de un politólogo, ¿no? Hacemos una tanda y conversamos un... ¿no? ¿Estamos bien? Hacemos una tanda y conversamos un ratito más con Dani Buquet y Jerónimo Silva.
Olmando.
Olmando. Jerónimo Olmando. ¿Es tu apellido?
Es mi apellido.
Ah, me dije que era un segundo nombre.
Yo tengo una pregunta con respecto a eso.
Me gustaba, tipo, Jerónimo Olmando es como... no para.
Muy cortito y ya nos vamos a la tanda. He encontrado que en todos los medios aparecen con los dos apellidos, ¿no? ¿Es por algo particular o...? ¿Podemos decirle Dani Buquet y Jerónimo Olmando nada más? ¿O hay que añadir el Vidart y el Silva?
Yo principalmente soy defensora de los dos apellidos. Siempre mis profesores me lo dicen. Ay, los escritos, ponés los dos apellidos.
Bien.
Yo creo que eso en realidad es culpa de Facebook. Que usás los dos apellidos, entonces Facebook, la gente te saca el nombre de ahí. Y por las dudas, viste, te lo pone igual. Porque a mí me dicen Dani, por ejemplo.
Ahí va.
Y mi nombre es Daniela. Y es yo creo que es por eso.
Claro.
Está buenísimo que me digan Dani igual. Pero digo, es esa cosa de que... lo usamos como te lo dice la persona, por las dudas.
Muy bien, está. Quedó dirimida la cuestión. Tanda, entonces. Seguimos conversando con Dani y con Jerónimo, representantes de Jóvenes Frente Amplistas, en el grupo de trabajo de la fórmula Sendic Vázquez.
Antes de seguir con ellos, dos cosas. Primero, le voy a mandar un saludo grande, acá, un beso grande a Lisette, que nos está escuchando, siempre escucha, suena tremendo, de esas oyentes silenciosas, capaz, que nunca nos escribe, pero sé que siempre nos escucha, así que vaya, el saludo para Lisette. Y segundo, vamos a abrir esta nueva sección que se llama Preguntarle a los Jóvenes.
Preguntarle a los Jóvenes.
Exacto, entonces, si ustedes quieren hacerle una pregunta, ya sea a Dani o a Jerónimo, pueden escribirnos su pregunta al 88 10.
Usted, octogenario, que no tiene ningún tipo de contacto con los jóvenes, es su momento.
Sí.
Igual yo me traje algunas preguntas.
O sea que escriban sus preguntas al 88 10, sí, nosotros. Y como decíamos en el recreo, viste, no vale matar.
No vale matar. No,
vos te ponías en el arco así, te iban a batir un penal, claro. Ya no vale matar, está. Bueno, preguntas,
a colocar.
A colocar, sí, no vale matar.
Exacto, yo me traje algunas preguntas de las que le hemos hecho a otros frenteamplistas. Básicamente la pregunta se la vamos a trasladar a ustedes, les digo a quién se le hicimos originalmente. En este caso se le hicimos a Diego Canepa, ¿no? Canepa, en una entrevista que había publicado Voces, le habían preguntado qué opinaba sobre, bueno, el proyecto educativo del Frente Amplio, y se pusieron a hablar, entre otras cosas, de la autonomía de secundaria, ¿no? Y bueno, Canepa lo que creía era que educación secundaria no ameritaba tener una autonomía en el tema educativo. Que le parecía que, bueno, que las universidades ameritaba que tuvieran autonomía porque generan conocimiento y está bueno que el poder político no se meta en eso. Pero en el caso de secundaria, como más o menos lo que se hace es transmitir habilidades básicas, etcétera, en realidad no valía la pena y era más práctico para ofrecer una mejor educación que no tuviera autonomía. Se la traslado a Dani porque justamente está estudiando en el IPA. ¿Qué opinas de eso?
Bien, esta fue una de las principales discusiones que tuve siempre en los gremios de secundaria. Yo creo principalmente que el tema de la autonomía es un poco complicada para secundaria, por un tema de que pasas muy poco tiempo en secundaria. Son 3 años que estás en primer ciclo, 3 años en segundo, y son distintos lugares físicamente y la dirección y todo. Entonces, capaz que la autonomía es un poco complejo, pero la voz es re necesaria.
Uh-huh. Bien. ¿Jerónimo?
Sí, iba por ahí también. Sí que los estudiantes tienen que ser más, más escuchados y que tienen que tener más participación, totalmente. Pero no sé si la autonomía la beneficiaría.
Una pregunta que en su momento la hablamos con Mónica Xavier. El vicepresidente del país tiene que tener, entre otras cosas, un gran poder de articulación. Tiene que ser un negociador, tiene que tener experiencia parlamentaria, tiene que tener el carisma para hacer acuerdos, no solo dentro del Frente Amplio, sino muchas veces con otros partidos. Raúl Sendi, ¿qué es la persona indicada para esto? Arrancamos con Jerónimo.
Sí, yo creo que sí. Comentábamos un poco antes de entrar a la radio que lo que lo define a Raúl más es su buena gestión que ha tenido, y yo creo que es un buen articulador, sí.
¿Dani?
Sí, yo estoy de acuerdo. Me parece que sí, que puede cumplir ese rol.
Una de las cosas que se conversaba mucho en el momento en que todavía no estaba decidido el vice era que Mónica Xavier justamente tenía una experiencia parlamentaria mucho más grande y que Raúl Sendic en realidad había tenido una experiencia como gestor en ANCAP, que venía de un cargo más ejecutivo. ¿Esa diferencia ustedes nunca la hicieron?
Sí, yo creo que sí. El tema principal con Mónica Xavier es que el puesto que ocupa ahora como presidenta del FA le queda muy bien. Entonces sacarla de ahí yo creo que podría haber sido una complicación para el Frente Amplio.
¿Alguna pregunta que nos esté llegando de pregunta y a los jóvenes?
Ah, bien, sí. Bueno, ¿saben qué era la ley de lemas, por ejemplo?
No.
Acá lo que...
Yo tengo un conocimiento se votaba dentro de un mismo lema, sí.
Bien. Sí. ¿Alguna idea tienen? La última vez que se votó con la ley de lemas en este país fue en el año 94. ¿No? Es decir, acumulaban los
votos para un mismo lema.
Los votos, sí. Exactamente.
Llegan preguntas muy buenas como: ¿qué piensan de la dictadura monárquica cubana?
Bien, ¿qué
piensan? No se la vamos a
¿qué
hacer.
Piensan? ¿Qué piensan de la dictadura monárquica cubana?
capaz que en realidad una que sí estaba un poco mejor es: ¿a qué factores le atribuyen el éxito de la calle Pou?
Personalmente, a la publicidad, totalmente. Yo creo que la publicidad ha jugado un muy buen papel. Estamos a 4 meses de definir quién va a ser nuestro mandatario y no tiene todavía un plan de gobierno. Entonces yo creo que, un poco cuando yo preguntaba a mis amigos, un amigo de la facultad que lo votó, le digo, ¿pero en qué te representa él? Porque el voto es representativo, o sea, vos votás a quién te representa.
Pero bueno, cuando decís la publicidad, perdona que te interrumpa, cuando decís la publicidad decís lo que gastó en publicidad o la estrategia.
La estrategia. Bueno, obviamente que conlleva lo que gastó.
No, la Rañaga gastó casi lo mismo y...
Sí. Pero la estrategia publicitaria yo creo que fue muy buena, que va a ser vital para nosotros también. Bueno, lo que gastó también me parece un disparate, pero eso que a la publicidad, porque ideas sus propios votantes no pueden defender. No hablo de militantes del Partido Nacional, hablo de gente que simpatizó y votó, pero no votó una idea concreta.
Bien. ¿Dani?
Sí, yo creo que el principal... Yo siempre lo dije, esta campaña para mí la mejor publicidad la tuvo la calle Pou. Y me parecía increíble. Es eso, es darte cuenta cómo se pone algo en el mercado y la gente lo compra. Es tener muy buenas ideas que la tienen, porque el comando que tiene la calle Pau es increíble en comunicación.
Internacional es en comunicación.
Exacto. Una pregunta que le hicimos a Kramerman cuando vino, una entrevista de la que tenemos muy buenos recuerdos.
Sí.
Le preguntamos, bueno, le hicimos una suerte de punteo de la historia de la asignación de TV digital. Entre que están varias idas y vueltas, ¿no? Bueno, que primero, bueno, se había elegido la CHAI, la comisión, para que, bueno, pudiera determinar a quién se le iban a asignar. Que los canales que ya están automáticamente tuvieron su lugar, pese a que no habían presentado proyectos que explicaran demasiado qué era lo que iba a hacer. Está el tema de que, bueno, en su momento estuvo el problema con Giro, con el canal que le iban a asignar a la diaria, que en un principio había quedado, pero después Mujica dijo que no, porque si te doy un préstamo para una revista, vos después no podés. Después se retractó de eso que había dicho, porque no tenía nada que ver y había elegido a la CHAI para que lo decidiera. Y al final terminaron sacando al que le dijeron que le iban a dar la asignación. Estaba Pop TV ahí también. Y la pregunta que hicimos a Kremerman fue si no le pareció que había sido un proceso desprolijo. ¿Ustedes qué opinan de este tema?
Sí, totalmente.
Sí, yo creo que sí que fue bastante desprolijo, sinceramente. Igual no tengo mucha opinión acerca de esto, porque es un tema bastante alejado a mis cosas.
Y no considero malo que también sepamos reconocer cuando las cosas no las podemos hacer del todo bien y, bueno, replantearnos y que las tenemos que hacer mejor. Y cuando las cosas no se hacen bien, hay que decirlo, sí.
Bien. ¿Por qué la pregunta de Cuba no es buena y lo preguntan desde otro celular? O sea, puede ser otra persona.
Llamarle dictadura monárquica.
Bueno, no, pero
¿qué hay un rey ahí.
¿Qué piensan de la dictadura monárquica cubana? Pueden decir paso también.
Bueno, el pueblo, Jerónimo, parece que el pueblo lo pide.
Vos sabés por dónde viene la pregunta, no hay que explicarla, ¿no? Es decir, es un viejo ya entredicho, buscar entre la espada y la pared, ¿no? Poner al izquierdista que vive...
Si sos tan de izquierda, anda a Cuba.
Claro, en Uruguay, el tema de Cuba. ¿Algo que quiere decir de esto o paso también?
No, paso. O sea, también un poco de aclarar que la izquierda no es una sola. Bueno, el Frente Amplio no es una izquierda sola, sino es un frente amplio. Uh-huh. Por lo que comentó mi compañero.
Claro, acá te quieren decir que hay una izquierda democrática y una izquierda dictatorial.
Claro.
¿No? Bueno, ya que estamos, no sé, ¿no? Tampoco le vamos a preguntar sobre cualquier cosa. ¿Qué opinas de las declaraciones de Bosca hoy contra el avance tecnológico a favor de los usuarios? No sé si quieren opinar de eso, pero es alguien que está muy enroscado con el tema de lo que está pasando con el taxi, ¿no? Y la declaración de Bosca yo la tengo por acá, después la leemos. Quédate tranquilo que no se lo vamos a preguntar a ellos, pero después por lo menos se lo leemos a todos y podemos preguntarle qué opinan los usuarios de taxi, ¿no? Sobre eso. ¿Alguna pregunta más que haya llegado de parte de los oyentes? ¿Qué comunicación tienen con los jóvenes del interior, sobre todo de las localidades chicas? Pregunta Fernando.
Bueno, con los jóvenes del interior, este sábado tuvimos el plenario. ¿Plenario? No, es un encuentro nacional de jóvenes, donde vienen compañeros del interior y coordinamos tareas y nos planteamos un calendario a futuro para coordinar tareas. De las localidades chicas, no tenemos mucha conexión porque, a ver, no somos los jóvenes de Montevideo que coordinamos a todo el país. Somos los jóvenes del Frente Amplio y mientras podamos coordinar tareas con los jóvenes del resto del país, genial, pero no somos los papás de nadie, por decirlo así.
Sí, o sea, una de nuestras principales banderas en el espacio es el contacto con el interior, tratar de poder movilizar allá, pero dar una mano, no es hacerle el trabajo a nosotros.
Y, o sea, totalmente es abierto, ¿no? Quien quiera comunicarse de donde sea, cada vez que nos comunicamos con alguna localidad nueva, mirá, ahí hay jóvenes del Frente Amplista o hay jóvenes organizados del Frente, nos recontra recibimos con los brazos abiertos.
Bien. ¿Qué le gusta y qué no le gusta del estilo de Mujica?
En Mujica no se puede hablar, porque Mujica es... Yo creo que no vamos a volver a tener nunca un presidente que bañe con tanta humildad a este país. Y un tipo que vive como piensa, es difícil de encontrar. Yo a veces uno busca en sus pares, en... Bueno, gente que viva realmente como piensa. Yo tengo tengo una imagen muy... muy buena de Mujica, que no me gusta de repente ponerla para que no me digan nada, que Mujica. Pero a mí me gusta mucho Mujica.
Bien, nada para marcarle como negativo.
Sí, si bien tiene algunas cosas negativas, no de acuerdo con la gente que marca lo negativo de Mujica, que el aspecto...
No las cosas más frívolas.
Esas cosas esas no son para nada negativas.
¿Dani?
Sí, yo creo que le marcaría un tema de comunicación. A veces es un poco complicado entenderlo en sus discursos, pero yo creo que es una buena gestión.
Bien. ¿Defendería la gestión de Mujica?
Sí, sí.
Sí, yo también, a capa de espada.
¿Qué proponen para que la educación los motive, no? Se refiere a los jóvenes, ¿no? Está pidiendo que den su visión sobre temas educativos.
Que la educación nos motive.
Sí.
¿En qué nos motiva la educación?
Bueno. Sí, no ustedes que ya son universitarios, sí, sino capaz que está hablando más que nada de la etapa de
hace dos semanas salió.
De la enseñanza secundaria.
¿No? Salió una cifra de que las inscripciones en UTU aumentaron un 38% y la UTU está dando es la oportunidad de estudiar bachillerato y a la vez realizar una tecnicatura en algo, y eso ha motivado mucho a los jóvenes. De hecho, está plasmado en las inscripciones.
Bien, bueno, Nada, muchas gracias por venir. Quería
por someterse, más, gracias por someterse a estas preguntas, la de la dictadura monárquica, está muy bueno.
Sí, sí, como, no. Y ahora vamos a abrir el espacio de se pregunta y vale matar.
No, peor.
Y bueno, y por lo menos le. Estoy denso con lo de los taxis, pero son lo mismo que banderean con el plan celular y la fibra óptica. Bien. Yo le voy a leer lo que dijo Bosca, el director de Tránsito de Tendencia, que fue este. Lo mejor que nos puede suceder es tener una fuerte regulación en el taxi y que no se apliquen las nuevas tecnologías, que hoy son muy atractivas para los usuarios, pero luego terminan jugando en contra del sistema. Más allá de todo el problema, ¿no?, de fondo, y que incluye ver también cómo uno puede intentar conservar ciertos puestos de trabajo, o por lo menos adaptarlo, mi opinión de lo que dijo Bosca es... como cuando quemaban los telares en el siglo XIX, ¿no? En contra de la revolución industrial, porque los telares eran la máquina que hacía el trabajo mejor. Es decir, si alguien que diga será muy bueno para el usuario, pero no es lo mejor para el resto, bueno, el taxi para los usuarios. O sea, lo primero que tenés que fijarte es ver, darle un buen servicio al usuario y después analizar todo el resto, ¿no? Pero esa declaración me parece totalmente errada, ¿no?
Dado que estás opinando...
No, opiné porque yo las había leído hoy temprano y por eso te digo, más allá de todo el tema en cuestión, eso, ¿no? Esa concepción de decir, no, bueno, será muy bueno para el usuario. No, bueno, eso es lo que se tiene que fijar. Es un servicio. Lo principal es que sea bueno para el usuario. Entonces, trabaja para que eso sea redunde en un mejor servicio para el usuario. Y bueno, si hay que cuidar la fuente de trabajo, sí, por supuesto, pero digo, cuidar la fuente de trabajo no va a ser ad eternum. O sea, no va a ser, no podés cuidar la fuente en contra del usuario. Entonces el día, no, mañana, ¿sabes qué? Lo mejor es que ni siquiera te subas al taxi.
¿Ah? Está bien, dado que estás opinando ahora de un servicio como el taxi.
No, porque hay mucha gente caliente también con el tema.
Cuando hay una app, de programas de radio, sí, y vos no tengas laburo por eso.
No me importa.
Quiero verte defendiendo eso.
No, claramente te voy a defender, sí.
Como el famoso robot que opera radio, que sacaría laburo a Esquenone. Que lo traigan, que venga.
Que venga, ¿no? Y Esquenone tendrá que pasar a este lado y utilizar toda la información que él tiene para entretener, y capaz que saca el laburo a mí y todo, y bueno, yo me tengo que ir porque Esquenone es mejor que yo.
Bueno, en fin, nos descarrilamos. En todo caso, gracias a Dani Buquet Vidart y Jerónimo Olmando Silva, los representantes de los jóvenes Frente Amplistas, en el grupo de trabajo de la fórmula Vázquez Endic. Gracias por venir a Zona Tremenda.
Muchísimas gracias a ustedes y saludo a todo el grupo de jóvenes que nos estuvieron escuchando.